Es muy interesante hoy, bueno, es interesante siempre, particularmente hoy, saludar a Carmen Chacón Piqueras, que como saben ustedes es la candidata del PSC por Barcelona en las elecciones del 20 de diciembre, que parece que no nos acordamos, pero dentro de 3 semanas, como aquel que dice, hay elecciones. ¿Cómo está usted, Carmen? Me alegro mucho de saludarla.
Igualmente, buenos días. Si me dejas, te puedo felicitar, ¿verdad?, por ese premio de periodismo Mariano de Cavia tan merecido.
Sí, yo te lo agradezco además muchísimo, porque el Cavia no es cualquier cosa.
Por eso.
Uno ve la lista de la gente que hay en el Cavia y le da hasta miedo.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Carmen, dígame, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por el Black Friday que dice Iceta de los presidentes en Cataluña? ¿Por el yihadismo? ¿Por el acuerdo? Por el futuro gobierno que se puede formar. En fin, hay tantas cosas que le quiero preguntar.
Bueno,
le dejo elegir.
En Cataluña es que entenderá que estamos pasando mucha vergüenza. Es decir, que ahora la última oferta de Junts pel Sí para que la CUP le dé a Artur Mas, que pidió una mayoría para la independencia y no la tiene ni siquiera para ser investido presidente, pero aún así quiere romper con las leyes, con el Estado de Derecho, con el acatamiento de las sentencias de los tribunales y tirar hacia adelante con la ruptura con el resto de España, pues es insólito. Y me parece muy acertado lo del Black Friday. Le vendo un presidente y se lleva 4. Es decir, es que estamos pasando auténtica vergüenza y la institución de la Generalitat de Cataluña no merece que la arrastren por el suelo como lo está haciendo por agarrarse a la poltrona el señor Artur Mas.
¿Cree que convencerá o reblandecerá un tanto la posición de estos chicos?
Si es que ni la CUP siquiera sabe qué va a hacer, ¿cómo vamos a saberlo nosotros? Y esto es lo triste de todo esto. Es decir, estamos en manos de un tanto por ciento mínimo de la sociedad catalana, un partido antisistema y un partido que tiene como voluntad, igual que la tiene Artur Mas, sacarnos de las leyes y del Estado de Derecho. Y Cataluña no verá luz al final del túnel con planteamientos como este. Aquí solo vale una rectificación, volver a la senda de la democracia y de la ley, porque en democracia fuera de la ley es selva, la democracia es ley, y por lo tanto que Cataluña vuelva a funcionar. Piense que tenemos a las farmacias hablándonos de que llevan 4 meses sin cobrar, aunque ellos sí dispensan, por supuesto, a los pacientes los medicamentos, porque son buena gente, sabiendo incluso que no van a cobrar y que estamos asistiendo a este espectáculo de pelea entre el gobierno central y el gobierno autonómico, que como le digo pagan las farmacias, pagan los hospitales, pagan los proveedores que tenían preferencia por cobrar y que al final estamos pagando todos los catalanes.
Ahora es usted, imagine, ministra de Defensa y le aconsejaría a su presidente: presidente, hay que enviar soldados ya, dime cuándo que los tengo listos.
Lo que le aconsejaría es decirle a Francia: estamos contigo, somos tu aliado y dinos qué necesitamos. Y no hay que esperar a elecciones ni a nada. Este no es un ataque contra Francia. Es un ataque contra nuestros valores y contra toda Europa. Estos terroristas estaban preparando el atentado en Bélgica, pasaron por un montón de países de la Unión Europea y finalmente atentaron en París. Pero somos todos quienes somos atacados en este momento. Por lo tanto, yo lo que sí que realmente creo que no es un espectáculo edificante, es que se levanta uno una mañana leyendo un periódico diciendo que vamos a mandar soldados a Mali y que después sale la vicepresidenta a las 10 diga que no los vamos a mandar porque ha habido un atentado en Bamako. Creo que esa no es la imagen que España debe de dar. La imagen es la que vimos ayer, es la de la unidad contra el terrorismo. Creo que sabemos mejor que nadie que la unidad de los partidos políticos contra el terrorismo es esencial. No vale solo la unidad interna. Esta unidad tiene que ser mucho más global porque estamos atendiendo y tratando de combatir un muy difícil terrorismo que también es global y por lo tanto hablo de una Unión Europea coordinada cuyas inteligencias vayan coordinadas, que vaya más allá de la Unión Europea y que indefectiblemente requiera la coalición con países árabes que no quieren este conflicto ni quieren la existencia de Daesh. Por lo tanto, hay mucho por hacer, pero sobre todo con seriedad, por favor. Eso sí que lo
pero
pido.
¿Pero qué le dice usted, o por qué presume usted, o por qué sabe, o qué sabe usted acerca de si se le ha dicho o no a Francia eso? Yo tenía entendido que el gobierno español se puso a disposición del gobierno francés.
Bueno, yo lo que sí que sé es que abrió un periódico por declaraciones de uno de nuestros ministros, el señor Margallo, diciendo que íbamos a enviar soldados a Mali y que la vicepresidenta le desmintió a las 10 de la mañana. Y yo creo que esto públicamente no debe de hacerse. Que tengan las conversaciones que obligatoria y solidariamente deben de tenerse y que después el presidente del gobierno dé explicaciones, que esa sí que es su obligación, de explicaciones en el pacto antiyihadista y de explicaciones a los españoles sobre las solicitudes que ha hecho Francia. Si la pregunta es, ¿para ayudar a Francia es imprescindible que España bombardee Siria? Mi respuesta es no. Pero es que hay otras formas de ayudar, mucho más lógicas por nuestra situación geográfica, de ayudar a Francia, pero creo que esto no debe hacerse de esta manera, debe de hacerse en conversaciones pues con el primer ministro Valls o con el presidente Hollande, como el presidente Hollande ha iniciado esta ronda que le está saliendo muy bien con la Unión Europea y a su vez con el presidente Obama y con Putin, y creo que se nos debe ver a todos en una lucha que, insisto, la lucha contra Daesh es muy difícil, va a ser muy larga, es mucha más compleja que todos los terrorismos que hayamos acometido, y eso que nosotros ya vivimos el 11 de marzo de 2004, un atentado muy complicado, y empezamos a trabajar desde hace 15 años contra este tipo de terrorismos.
¿Qué sensación tuvo cuando supo que el que era su mano derecha, su GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, fichaba ya como militar retirado por un partido como Podemos?
Pues soy humana, la sorpresa como todo el mundo, ¿no? Yo lo que me imagino es que debe de estar en contradicciones permanentes, porque que ayer Podemos se limitara a ser puro observador del pacto antiyihadista en vez de entrar a trabajar con todo el mundo codo a codo dentro de un pacto que es imprescindible, porque todos conocemos que la unidad de los demócratas, el respeto a la ley y la pluralidad de la sociedad vasca fue lo que nos ayudó a acabar con ETA, pues la unidad de los demócratas frente a un terrorismo todavía mucho más difícil de acometer es imprescindible. Quiero recordar que Daesh se jacta de tener en sus filas más de 31.000 milicianos y además de alguna manera amenaza diciendo, y sepan ustedes que el 80% de ellos o han nacido en Occidente o están en Occidente. Por lo tanto, imagínese las dificultades que vamos a tener, y por eso le hablo de unidad, de coordinación de inteligencias, de coordinación de actuaciones, de una actuación global y además de tender la mano a los países árabes que no quieren que el Daesh exista. Y luego la obligatoriedad de todos de evitar los estados fallidos, porque todo esto tiene causas y los estados fallidos, allí donde no gobierna nadie, que es donde entra Daesh en este tipo de países, pues es lo que nos está llevando a más dificultades.
¿Usted no previó que o tenía gestos el GEMAD en su tiempo de ministra de Defensa que dieran a entender que simpatizaba con las ideas de este grupo político?
Pues no, francamente, él hacía su trabajo, la verdad es que es un gran profesional, él hacía su trabajo, y yo, fíjese, yo cuando le fiché no le conocía, pero su hoja de servicios al frente de las Fuerzas Armadas Españolas es impecable, es de 10, pero como se imaginará, lo sabía todo de él, menos cuál era su opción política, que no era mi trabajo, no en absoluto, todo mi respeto. Lo que sí que creo es que debe de ser un mar de contradicciones ahora mismo estar en un partido así.
Mis compañeros quieren saludarla, ahí tiene usted a dos más. Nicolás Redondo, que es compañero suyo de más cosas, además.
Sí, señor.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal estás?
Un abrazo.
¿Cómo ves a Carmen Chacón, Nicolás?
Pues yo no la veo ahora.
No la ves, pero bueno.
Desgraciadamente
primero,
no nos vemos ahora.
Si puedo contar una confidencia, tanto tú como yo, Carlos, en alguna ocasión que hemos hablado de Carmen, hemos hablado en términos muy positivos.
Sí, eso es cierto.
Eso es cierto.
Sí, pero de mí no lo digas, que me hundes.
No, bueno, eso no supone... No,
Carlos,
no
voy a hundirme nada. Yo luego de ti también.
El problema es de Carmen, que tú y yo la laguemos.
No, me hace muy feliz.
A ver, Edurne.
Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Carmen Chacón, y es, como ministra de Defensa, sobre todo, que fue usted, y por supuesto como dirigente del Partido Socialista, ¿usted está de acuerdo, suscribe las afirmaciones del presidente socialista francés François Hollande y del primer ministro Manuel Valls diciendo estamos en guerra, nos han declarado la guerra y debemos combatir en esta guerra?
Yo creo que estamos combatiendo un terrorismo muy complejo, pero es verdad que ese grupo terrorista ha declarado la guerra al infiel. Quiero recordar que Daesh es una escisión de Al-Qaeda desde del año 2007, que se radicaliza y se militariza mucho más y que hasta el 2014 se van preparando para lo que ellos llaman la creación del califato y a partir de ahí declaran la guerra al infiel. En el infiel estamos todo Occidente y por eso digo que no es un ataque solo contra Francia, sino contra todos.
Occidente lo que, y parte de los musulmanes, ¿eh?
Y parte, bueno, sí, es que además son los primeros perjudicados, cosa que no olvidemos nunca, sobre todo para que la gente comprenda el tipo de terrorismo que estamos combatiendo. Los primeros que lo están viviendo y que lo están sufriendo son, y por cierto, se nutren económicamente de los secuestros de sus propios conciudadanos que acaban pagando para tratar de evitar que les capten dentro del movimiento terrorista Daesh. Pero es verdad que nosotros tenemos instrumentos jurídicos todavía convencionales para atacar a este terrorismo. Por eso el presidente Hollande, después de